El vestido no era suyo. Nunca lo había sido. Era el vestido viejo de Isabela, el que la criada había encontrado doblado en el fondo del baúl, con la costura del hombro ya deshilachada y una mancha de té en el dobladillo que ningún remojo había podido borrar. Isabela lo había elegido esa tarde con una sonrisa demasiado tranquila. Lo había extendido sobre la cama de Pilar como si le estuviera haciendo un favor y había dicho, «Es lo que hay. El mío azul lo necesito yo». Pilar lo miró. No dijo nada. Sabía exactamente lo que era aquello. No era un olvido. No era descuido. Era una decisión tomada días atrás, ejecutada con la precisión de quien lleva años practicando este tipo de golpes pequeños, los que no dejan marca visible, los que nadie fuera de casa puede ver. Se vistió en silencio. El espejo del cuarto le devolvió una imagen que intentó no mirar demasiado tiempo. El tejido desteñido pegado al cuerpo, el hombro izquierdo tirante donde la costura cedía, el dobladillo irregular rozando el suelo de manera desigual. Se recogió el cabello con los dedos, sin peines, sin horquillas, porque las horquillas de plata también eran de Isabela, y esa noche Isabela las necesitaba a todas. La casa olía a polvos de tocador y a la colonia cara que su madre compraba solo para las noches de gala. Nada de eso era para Pilar, nunca lo era. Bajó las escaleras cargando el silencio, como se carga algo pesado, doblada hacia adentro, los hombros caídos, los ojos en el suelo. Su padre estaba en el recibidor, el traje marrón que ya le quedaba grande desde que la deuda lo había adelgazado, los ojos brillantes de una alegría nerviosa que Pilar no tuvo corazón de apagar. Él creía que esa noche podía cambiar algo, que una aparición en el baile del conde Patricio Llorente bastaba para recordarle al mundo que los Serrano todavía existían. Pilar sabía que no bastaba, pero no dijo nada. Isabela bajó después. El vestido azul le caía perfecto, seda importada, el cuello ribeteado en encaje, el talle ceñido con una cinta bordada. Se había rizado el cabello con tenacillas calientes y olía a jazmín. Se plantó en el centro del recibidor, como alguien que sabe exactamente el espacio que ocupa en el mundo y no está dispuesta a cederlo. Miró a Pilar de arriba abajo, una sola vez, rápida, suficiente. Y en esa mirada había algo que Pilar reconoció sin necesidad de palabras, una satisfacción fría, calculada, la satisfacción de quien ha movido una pieza exactamente donde quería y ahora solo tiene que esperar. «Vamos», dijo Isabela, «no lleguemos tarde». El carruaje los esperaba afuera. Era prestado, otro favor del conde Patricio, que tenía la costumbre de prestar cosas con la sonrisa de quien sabe que tarde o temprano va a cobrar. Pilar subió la última. Se sentó frente a su hermana y miró por la ventanilla las calles de Madrid que pasaban oscuras, interrumpidas por los faroles de gas que parpadeaban como si también ellos tuvieran frío esa noche. El carruaje olía a cuero viejo y a los perfumes mezclados de su madre y su hermana. Pilar respiró por la boca. Nadie le habló en todo el trayecto. Cuando llegaron al palacio del conde, la escalinata estaba iluminada por antorchas dispuestas a ambos lados y el sonido de la orquesta llegaba amortiguado desde el interior, como algo vivo pulsando detrás de las paredes. Había gente en la entrada, damas con abanicos, caballeros con guantes blancos, criados con bandejas de cristal, todo el mundo bien vestido, todo el mundo en su lugar. Pilar bajó del carruaje y sintió inmediatamente el frío del aire nocturno en el hombro izquierdo, donde la costura cedía. Se llevó la mano al tejido por instinto. «No hagas eso», dijo Isabela en voz baja, sin mirarla, subiendo los escalones con una sonrisa dirigida a nadie en particular. «Peor te ves». Pilar bajó la mano. Subió los escalones detrás de su familia, su padre delante con esa alegría nerviosa que le hacía dar pasos demasiado grandes, su madre a su lado, ajustándose los guantes. Isabela un poco adelantada como siempre, como quien no quiere que la confundan con el resto. En la puerta un hombre de librea revisaba las invitaciones. Miró a Pilar un segundo más de lo necesario, solo un segundo, pero fue suficiente. Pilar sintió el calor subirle al rostro y clavó los ojos en el suelo de mármol del vestíbulo, frío, blanco, bruñido hasta volverse espejo, y en ese suelo vio reflejada la imagen borrosa de una muchacha con un vestido que no era suyo, en una fiesta a la que no había querido venir, en una noche que no iba a ser para ella. Nunca era para ella. Isabela ya estaba dentro, ya estaba sonriendo a alguien, ya había olvidado que Pilar existía. Y entonces, desde el interior del salón, llegó el primer acorde de la orquesta, largo, dorado, inevitable, y la puerta se abrió del todo, y la luz de cientos de velas la golpeó de frente como algo que no esperaba, y Pilar Serrano, con el hombro izquierdo al descubierto y los ojos todavía en el suelo, entró al baile más importante de la temporada, sintiendo exactamente lo que Isabela había planeado que sintiera, que no debería estar ahí, que nadie la vería, que era invisible. Aún no sabía que al otro lado del salón, un hombre que nunca miraba a nadie la estaba mirando a ella. El salón se abrió ante ella como una trampa de luz y música, y alguien, al fondo, dejó de hablar. Antes de continuar, bienvenidas al canal Amor Noble. Mi nombre es Juan Santoro y es un placer recibirte aquí. ¿Dónde estás en este momento? ¿En el trabajo? ¿Con los auriculares puestos para que nadie te vea? ¿En la cama? ¿Ya con la luz apagada? ¿Con el teléfono demasiado cerca de la cara? ¿O en el camino a algún lugar con esta historia como compañía? Sea donde sea, me alegra que estés aquí. Esta historia la escribí con mucho cariño y te prometo que vale cada minuto hasta el final, porque Pilar va a vivir el momento más hermoso y más doloroso de su vida esta misma noche, y necesitas estar aquí para verlo. Y si todavía no formas parte de nuestra familia, quiero hacerte una invitación. Haz clic en el botón rojo y suscríbete a nuestro canal. Deja también tu like. No te va a tomar ni 10 segundos y va a significar muchísimo para mí. Ahora, volvamos al salón. Pilar seguía parada en la entrada, el hombro descubierto, los ojos en el suelo. Y al otro lado de la pista, entre la luz de 200 velas, un hombre había dejado de respirar. Ella no sabía que la estaban viendo, y él todavía no sabía qué iba a hacer con eso. El salón del conde Patricio Llorente era exactamente el tipo de lugar que hace que ciertas personas se sientan más grandes de lo que son. Techos altísimos con molduras doradas, arañas de cristal que multiplicaban la luz de las velas hasta volverla casi insoportable. Damas con vestidos de seda en tonos marfil, malva y verde agua, abanicos moviéndose al ritmo de conversaciones que importaban mucho a quienes las sostenían y nada al resto del mundo. Caballeros con guantes blancos y expresiones estudiadas. Todo el mundo mirando a todo el mundo, calculando, comparando, midiendo. Pilar se pegó a la pared más cercana. Era una pared con una columna, lo cual era aún mejor. Se colocó detrás de ella con la naturalidad de quien lleva años perfeccionando el arte de desaparecer en espacios llenos de gente. Se llevó la mano derecha al hombro izquierdo, ese gesto que Isabela le había dicho que no hiciera, y lo dejó ahí, cubriendo la costura cedida como podía. Desde su columna, observó el salón. Isabela ya estaba en el centro, naturalmente. Reía con la cabeza echada hacia atrás, el vestido azul captando la luz de las arañas, una copa en la mano que sostenía con la elegancia de quien ha practicado exactamente ese gesto frente al espejo. Dos caballeros la flanqueaban. Uno de ellos era joven y nervioso. El otro era el conde Patricio en persona, mayor, corpulento, con una sonrisa ancha que no llegaba a los ojos y una manera de inclinarse hacia las personas que hablaba que parecía cortesía, pero era, en realidad, otra cosa. Pilar lo conocía. Toda su familia lo conocía demasiado bien. Era el hombre al que su padre debía dinero desde hacía 3 años. Dinero prestado en un momento de desesperación, con intereses que habían ido creciendo en silencio como una planta mala que nadie riega, pero que tampoco muere. El conde nunca hablaba de la deuda directamente. Sonreía. Preguntaba por la salud del padre de Pilar con una calidez que helaba. Y cada vez que lo hacía, su padre volvía a casa con los hombros más caídos que antes. Esa noche, Patricio miró a Isabela con la misma sonrisa. Pilar apartó los ojos. Fue entonces cuando lo vio. No estaba en el centro del salón. Estaba en el extremo opuesto, cerca de las puertas que daban al jardín, con una copa que no había tocado y la mirada fija en algún punto indefinido del espacio, o eso parecía, hasta que Pilar siguió la dirección de esa mirada y se dio cuenta, con un sobresalto que no supo explicar, de que ese punto indefinido era ella. Era un hombre alto, muy alto, con los hombros anchos y una postura que no era rígida, sino simplemente segura, como alguien que no necesita ocupar más espacio del que ocupa, porque el espacio que ocupa ya es suficiente. Llevaba el frac oscuro con la misma naturalidad con que otros llevan la ropa de trabajo, sin pensar en él, sin lucirlo. El cabello castaño oscuro, ligeramente revuelto en las sienes. Y los ojos eran lo que detenía. Oscuros, quietos, con una intensidad que no era agresiva, sino simplemente presente. La mirada de alguien que cuando mira algo, lo mira de verdad. Y en ese momento, estaba mirando a Pilar. Ella bajó los ojos de inmediato. El corazón le latió más rápido de lo que habría querido admitir. No te mira a ti, se dijo. Mira algo detrás de ti. O simplemente mira en tu dirección porque no tiene nada mejor que mirar. No te mira a ti. Pero cuando volvió a levantar los ojos, apenas un segundo después, solo para comprobarlo, él seguía mirándola. Y entonces se movió. No fue un movimiento gradual. No fue el movimiento de alguien que duda o que calcula. Fue directo, tranquilo. Con la misma seguridad de su postura, cruzó el salón entero como si las conversaciones, las copas, las damas con sus abanicos y los caballeros con sus expresiones estudiadas simplemente no existieran. La orquesta seguía tocando. Nadie lo notó al principio, y entonces alguien lo notó, y luego otro más. Y en el tiempo que tardó en recorrer la mitad del salón, había un silencio creciendo entre la música. Ese silencio particular que se produce cuando algo está a punto de ocurrir y nadie sabe exactamente qué. Pilar no se movió, no podía moverse, sus pies habían tomado la decisión de no obedecerla. Él se detuvo frente a ella. De cerca era aún más imponente, no de manera amenazante, sino de la manera en que lo son ciertas cosas que simplemente existen con fuerza. Olía a madera oscura y a algo cálido que Pilar no supo nombrar. La miraba desde arriba con esos ojos quietos, y en su expresión no había pena, no había curiosidad condescendiente, no había nada de lo que Pilar había aprendido a esperar en la mirada de los hombres que la miraban cuando llevaba ropa que no era la suya. Había otra cosa, algo que ella no reconoció porque nunca se lo habían dirigido antes. Él extendió la mano, sin palabras, sin presentación, la mano enguantada en blanco, abierta, ofrecida con una sencillez que era casi desconcertante en medio de todo ese salón cargado de protocolo y cálculo. Pilar miró la mano, luego lo miró a él. «No sé quién es usted», dijo. Su voz salió más firme de lo que esperaba. «Lorenzo Alcázar», respondió él. «Nada más». Como si el nombre fuera suficiente, y no porque creyera que ella debía reconocerlo, sino porque era simplemente la respuesta a la pregunta. Duque Lorenzo Alcázar. Pilar lo sabía ahora. Todo el mundo en ese salón lo sabía. El hombre más poderoso de la noche. El único al que el propio conde Patricio trataba con una deferencia que no le salía natural. El viudo que no había vuelto a un baile en 3 años y que esa noche había aparecido sin aviso y sin explicación. Y estaba parado frente a ella, con la mano extendida. «El vals está por comenzar», dijo Lorenzo en voz baja, como si le estuviera diciendo algo que solo le pertenecía a ella. Pilar pensó en el vestido, en el hombro descubierto, en Isabela, al otro lado del salón, que en ese momento debía estar mirando con esa sonrisa fría que tenía cuando calculaba. Pensó en su padre con los hombros caídos y la deuda que crecía. Pensó en todas las razones por las que debería negar con la cabeza y volver a su columna y seguir siendo invisible. Pensó en todo eso y puso su mano en la de él. La orquesta comenzó. Lo que ocurrió después, Pilar no supo describirlo con palabras, ni esa noche ni después. Bailó. Eso era lo que ocurrió. Bailó con el duque Lorenzo Alcázar en el centro del salón, mientras 200 personas los miraban en silencio y la música llenaba el espacio con algo que sonaba, extrañamente, a inevitabilidad. Él bailaba bien. No con la perfección estudiada de quien practica para lucirse, sino con la soltura de quien se mueve así porque es la manera en que su cuerpo conoce el espacio. La guiaba sin presionar, con una mano en su cintura que era firme pero no pesada. Y en ningún momento, ni una sola vez durante todo el vals, bajó los ojos de su rostro. Pilar intentó no temblar. No lo consiguió del todo. Cuando la música terminó, él la sostuvo un segundo más de lo necesario antes de soltarla. Solo un segundo. Pero fue suficiente para que Pilar entendiera que no había sido un accidente. Luego, se inclinó levemente. «Gracias», dijo, y se fue. El salón tardó un momento en volver a respirar. Y luego volvió. Las conversaciones, los abanicos, el murmullo que se extendió como agua derramada en todas direcciones. Pilar seguía en el centro de la pista, sola, con el hombro descubierto y el corazón latiendo demasiado rápido y la sensación extraña, perturbadora, de que algo había cambiado en los últimos 3 minutos de una manera que todavía no sabía medir. Fue entonces cuando escuchó los pasos. Pasos lentos, deliberados, con el sonido particular de los zapatos caros sobre el mármol pulido. El conde Patricio Llorente apareció a su lado con una sonrisa que sí llegaba a los ojos, pero no de la manera correcta. «¡Qué sorpresa tan... inesperada!», dijo en voz baja, mirándola de una manera que hizo que Pilar quisiera volver a su columna. «El duque tiene gustos particulares esta temporada. Tu padre viene mañana a verme, ¿verdad? Tenemos asuntos pendientes», lo dijo con la misma voz suave, con la misma sonrisa, y se alejó antes de que Pilar pudiera responder. El vals había terminado, pero algo, Pilar no sabía qué, acababa de comenzar, y el conde Patricio lo había notado antes que nadie. Al día siguiente Pilar no habló del vals, no con su madre, que la había mirado en el carruaje de regreso con una expresión entre el asombro y el cálculo, no con su padre, que había preguntado una vez en voz baja, «¿Qué te dijo?», y se había conformado con el silencio de ella como respuesta. Y definitivamente no con Isabela, que había pasado toda la noche del baile sin volver a mirarla. Un silencio que era peor que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Pilar guardó el vestido rasgado en el cajón inferior de su armario. No lo tiró. No supo por qué no lo tiró. Simplemente no pudo. Lo dobló con cuidado a pesar de todo, como se dobla algo que duele pero que todavía no se está listo para soltar, y lo empujó hacia el fondo del cajón, donde no tuviera que verlo, pero tampoco tuviera que decidir qué hacer con él. Luego bajó al taller. El taller de su padre ocupaba la planta baja de la casa, un espacio largo y estrecho, con 2 ventanas que daban a la calle, mesas de corte cubiertas de telas en distintos estados de transformación, y el olor permanente a tejido nuevo y a la cera de las velas que se encendían cuando la luz natural no alcanzaba. Era el lugar donde Pilar se sentía más ella misma. Las manos en el tejido, la aguja moviéndose con precisión, el problema concreto de una costura que debía quedar exacta, todo eso le daba una claridad que el resto del mundo rara vez le ofrecía. Se sentó a trabajar. Intentó no pensar en los ojos oscuros y quietos de Lorenzo Alcázar. No lo consiguió. 3 días después, el duque mandó a un criado al taller. Pilar estaba sola cuando llegó. Su padre había salido a buscar material y su madre estaba arriba. El criado era un hombre mayor, de librea discreta, que entregó una nota breve y esperó respuesta con la paciencia de quien tiene todo el tiempo del mundo, porque su empleador tiene todo el tiempo del mundo. La nota decía simplemente que el duque Lorenzo Alcázar necesitaba encargar un juego de cortinas para la biblioteca del ducado. Telas pesadas, oscuras, que bloquearan la luz de la mañana. ¿Podría el taller serrano encargarse? Pilar leyó la nota 2 veces. Luego la leyó una 3ª vez buscando algo que no encontró. Alguna referencia al vals, alguna alusión velada, cualquier cosa que indicara que esto era algo distinto a lo que parecía ser. No había nada. Era un encargo de cortinas. Respondió que sí. Pilar llegó al ducado con su padre para tomar las medidas. Eugenio los recibió. Espalda recta, movimientos precisos, décadas de discreción en cada gesto. El duque no estaba, o eso dijo Eugenio. Que el duque estaba ocupado y había dejado instrucciones de que los atendieran con todo lo necesario. Pilar tomó las medidas de la biblioteca, estantes hasta el techo, libros que olían a papel antiguo, una ventana enorme orientada al este. Entendió de inmediato por qué el duque quería bloquearla. Era el tipo de problema que solo molesta a quien realmente usa el espacio. Lo anotó todo: las medidas, el tipo de tejido, el peso que necesitarían los dobladillos para caer bien. Cuando terminó, Eugenio los acompañó a la salida. En el patio, junto a la fuente, Pilar vio al duque. estaba de espaldas, hablando con un mozo que sostenía las riendas de un caballo. Un animal oscuro, inquieto, que movía la cabeza con nerviosismo. El duque hablaba en voz baja, no gesticulaba, simplemente hablaba, con una mano extendida hacia el cuello del animal, y el caballo fue calmándose mientras Pilar los observaba, primero los movimientos bruscos de la cabeza, luego menos, luego casi nada, hasta que el animal bajó el cuello y se quedó quieto bajo la mano de Lorenzo como si esa mano fuera un lugar seguro. El duque no los vio salir, o quizás sí los vio y eligió no voltear. Pilar no supo cuál de las dos cosas era peor. Las cortinas tardaron 2 semanas. En ese tiempo, el criado del duque vino al taller 2 veces. Primero para confirmar el color del tejido, luego para entregar un pago adelantado considerablemente más generoso de lo que el encargo justificaba. Pilar empezó a sospechar en la segunda visita. En la tercera estaba segura, pero no dijo nada. Tomó el dinero porque su padre lo necesitaba y porque el trabajo era real y estaba bien hecho y no había ninguna razón declarada para rechazarlo. Y guardó la sospecha en el mismo lugar donde había guardado el vestido rasgado, en algún lugar interior donde no tuviera que mirarlo directamente. Cuando llevaron las cortinas terminadas al ducado, el duque sí estaba. Los recibió en la biblioteca él mismo, sin intermediarios, lo cual era inusual según la expresión levemente sorprendida de Eugenio, que Pilar captó de reojo. Revisó el trabajo con atención real, no la atención performativa de quien finge interesarse para ser cortés, sino la de alguien que efectivamente está mirando cómo están hechas las costuras y cómo cae el tejido cuando lo sostiene hacia la luz. «Es buen trabajo», dijo. Lo dijo mirando las cortinas, no a Pilar. «Gracias», respondió el padre de Pilar, con esa voz que tenía cuando hablaba con personas que le debían respeto o que él les debía algo, una voz ligeramente más pequeña que la suya normal. Lorenzo lo miró entonces y dijo algo que Pilar no esperaba. «¿Cómo está su hombro?» El padre parpadeó. «¿Perdón?» «El hombro derecho», dijo Lorenzo con la misma calma. «Eugenio me mencionó que tuvo un problema el mes pasado. Un accidente en el taller». El padre asintió, confundido y halagado a la vez por la pregunta. «Mejor, gracias. Ya casi no molesta». Lorenzo asintió. No añadió nada más. Pero Pilar lo vio. Ese detalle pequeño, casi imperceptible, que el duque sabía del accidente de su padre, que alguien le había contado, o que él había preguntado, y que lo había recordado. Los hombres que tienen todo el poder del mundo rara vez recuerdan los detalles de la gente que no les sirve para nada. Eso lo sabía Pilar. Lo que no sabía era qué hacer con esa información. La semana siguiente, su padre le contó, casi de pasada, que el conde Patricio había pospuesto el cobro de la deuda hasta el otoño, sin razón aparente, dijo su padre, con el asombro de quien recibe una buena noticia y no termina de creérsela. Mandó una nota, que no había prisa, que ya lo veríamos en otoño. Pilar no dijo nada, pero algo en su interior se tensó de una manera que no supo nombrar. Fue Doña Remedios quien lo dijo en voz alta. Doña Remedios era la costurera principal del ducado, una mujer de 60 años con las manos marcadas por décadas de aguja y una lengua que se movía con la misma precisión que sus dedos. Había venido al taller de los Serrano a encargar unos forros, y mientras Pilar le mostraba las telas disponibles, la mujer la miró con esa franqueza particular de quien ya está demasiado mayor para andar con rodeos. «El duque preguntó por ti», dijo sin preámbulo. «La semana pasada. Me preguntó si yo te conocía». Pilar levantó los ojos de la tela. «¿Y qué le respondió?» «La verdad». Doña Remedios encogió los hombros. «Que eres la hija del sastre Serrano, que coses mejor que tu padre aunque él no lo sabe, y que esa noche del baile llevabas un vestido que no era tuyo». Pilar sintió el calor en el rostro. «¿Por qué le dijo eso último?» La mujer la miró con una expresión que era casi afectuosa. «Porque me lo preguntó, niña. Me preguntó exactamente eso. Si el vestido era tuyo. Y yo no voy a mentirle al duque». Pilar volvió los ojos a la tela. Las manos le temblaban levemente. Solo levemente. «¿Y él qué dijo?» Doña Remedios dobló la muestra de tejido que había estado examinando y la dejó sobre la mesa con suavidad. «No dijo nada», respondió, «pero se quedó callado de una manera muy particular, y no añadió más, porque no hacía falta. Esa tarde Pilar sacó el vestido rasgado del cajón, lo extendió sobre la cama y lo miró durante un tiempo que no midió. El hombro cedido, el dobladillo irregular, la mancha de té que ningún remojo había podido borrar. Lo miró todo y luego lo volvió a doblar y lo guardó. No porque no supiera qué hacer con él, sino porque empezaba a entender que ese vestido era algo, no sabía exactamente qué, todavía no, pero algo que no debía tirar, todavía no. 3 días después llegó al taller un paquete sin remitente. Dentro había 4 metros de tejido, seda gruesa en color azul profundo, el tipo de tela que cuesta lo que un sastre de barrio gana en un mes, sin nota, sin explicación, solo la tela, doblada con cuidado, envuelta en papel fino. Su padre lo miró con los ojos abiertos. ¿Quién manda esto? No sé, dijo Pilar, pero lo sabía. Y el corazón le latió de una manera que ya reconocía, esa manera que había aprendido a reconocer desde la noche del vals, y que todavía no sabía si era una buena señal o una advertencia. La siguiente vez que vio al duque fue en el mercado de telas del jueves. Él no debería estar ahí. No era el tipo de lugar al que va un duque, y sin embargo estaba con Eugenio a su lado y una expresión de alguien que no está exactamente de compras, sino que está buscando algo específico. Lo vio antes de que él la viera a ella, y por un momento consideró girarse y tomar otra calle. No lo hizo. Lorenzo la vio cuando ella ya había decidido no esconderse. Se acercó con esa manera suya, directa, sin preámbulos, y se detuvo a una distancia correcta. «Buenos días», dijo. «Buenos días», respondió Pilar. Un silencio breve. «¿Encontró lo que buscaba?», preguntó él, mirando el puesto de telas frente al que estaban. «Sí», Pilar sostuvo su mirada. «¿Y usted?». Algo cruzó los ojos de Lorenzo. Rápido, casi imperceptible. No era una sonrisa exactamente. Era algo anterior a la sonrisa. Algo que existía antes de que los músculos de la cara tuvieran tiempo de organizarse. «Creo que sí», dijo. Y luego se inclinó levemente como había hecho al final del vals y siguió su camino. Pilar se quedó parada frente al puesto de telas con el corazón haciendo cosas que no le había pedido que hiciera. Eugenio, al pasar junto a ella, murmuró algo en voz muy baja. Tan baja que Pilar no estaba segura de haberlo oído bien. Lo que creyó escuchar fue, «Hace 3 años que no viene al mercado del jueves, señorita». No se giró a comprobarlo, pero lo guardó, como guardaba todas las cosas que no sabía todavía dónde poner. Esa noche, abrió el cajón. El vestido rasgado seguía ahí, doblado, en el fondo. Pilar lo miró un momento, luego cerró el cajón. Y por primera vez desde la noche del baile, no sintió solo el peso de lo que ese vestido representaba. Sintió también otra cosa, algo más pequeño, más frágil, más difícil de nombrar, algo que se parecía, muy de lejos, a la posibilidad de que las cosas fueran distintas. Al día siguiente, encontró en el escritorio de su padre, entre las facturas y los recibos, un papel doblado que no había visto antes. Lo abrió. Era el recibo de pago de una deuda. La deuda de su padre con el conde Patricio Llorente. Pagada. En su totalidad, 3 semanas atrás, con la firma de Lorenzo Alcázar. El papel tembló en sus manos, y Pilar entendió, de golpe, que el duque llevaba semanas cuidando de su familia en silencio, sin decírselo, sin pedirle nada a cambio, y eso era exactamente lo que lo hacía imposible de ignorar. Pilar no durmió esa noche. Se quedó sentada en el borde de la cama con el recibo en las manos durante un tiempo que no midió, leyéndolo, volviéndolo a leer, buscando en las palabras impresas alguna explicación que las palabras no daban. El nombre de su padre, la cifra exacta de la deuda, la fecha del pago, 3 semanas atrás, cuando ella todavía estaba preguntándose por qué el conde Patricio había pospuesto el cobro sin razón aparente. Ahora sabía la razón, y no sabía qué hacer con ella. Había 2 maneras de interpretar lo que Lorenzo había hecho. La primera era la que su mente eligió primero, porque era la más sencilla y la más conocida. Lástima. El hombre más poderoso del salón había visto a la muchacha del vestido roto. Había sentido algún impulso caritativo mezclado con quizás un poco de culpa por haber llamado la atención sobre ella con el vals. Y había pagado una deuda, porque para él era una cantidad sin importancia, y le había parecido lo correcto. Eso era lo razonable. Eso era lo que tenía sentido. La segunda interpretación era más difícil de sostener, porque requería creer algo que Pilar llevaba toda la vida aprendiendo a no creer, que alguien podía hacer algo por ella sin querer nada a cambio, sin una razón escondida, sin un precio que se cobraría después de otra manera. Fue al ducado sin avisar. No era lo que se hacía, no era lo correcto. Una muchacha de su posición no se presentaba sin invitación en la puerta de un duque, con un papel en la mano y la determinación de alguien que ha decidido que prefiere la verdad incómoda a la duda cómoda. Pero Pilar lo hizo. Eugenio abrió la puerta y la miró con una expresión que era perfectamente neutral, lo cual era en sí mismo una respuesta. «Necesito hablar con el duque», dijo Pilar. «El duque está en la biblioteca». «Lo sé. Necesito hablar con él». Eugenio asintió y se hizo a un lado. Lorenzo estaba de pie junto a la ventana grande cuando Pilar entró, la misma ventana que ella había medido semanas atrás, ahora cubierta por las cortinas oscuras que habían hecho en el taller. Las cortinas bloqueaban la luz de la mañana exactamente como debían. El trabajo era bueno. Pilar lo notó incluso en ese momento, incluso con el corazón latiendo demasiado rápido, porque era el tipo de cosa que notaba sin poder evitarlo. Lorenzo se giró al escuchar la puerta. No pareció sorprendido de verla. Eso, por alguna razón, hizo que a Pilar le resultara más difícil empezar. Extendió el recibo hacia él sin decir nada. Lorenzo lo miró. Luego la miró a ella. «¿Dónde lo encontró?», preguntó. «En el escritorio de mi padre». La voz le salió más firme de lo que esperaba. «Sé entre las facturas». Lorenzo asintió levemente. No negó nada. No explicó nada. Solo asintió, con esa calma suya que era casi desconcertante, la calma de alguien que ha tomado una decisión y no siente la necesidad de defenderla. Y eso fue exactamente lo que encendió algo en Pilar. «¿Por qué?», dijo. «La deuda era injusta. Esto no es una respuesta». Lorenzo la miró en silencio un momento. «No», admitió. «No lo es. Necesito una respuesta real». Pilar sostuvo su mirada. Tenía las manos apretadas a los lados del cuerpo, no de rabia, sino de la tensión de quien se está obligando a no moverse hasta obtener lo que vino a buscar. «Necesito saber si todo esto, las visitas al taller, el encargo de las cortinas, el dinero adelantado, esto, es lástima». La palabra cayó en la habitación con un peso específico. Lorenzo no la apartó. La dejó estar, en silencio, durante lo que parecieron varios segundos demasiado largos. Y luego dijo algo que Pilar no esperaba. «¿Usted cree que lo es?» Pilar parpadeó. «No le estoy preguntando lo que yo creo». «Yo sí». Sus ojos oscuros y quietos no se apartaron de ella. «Le estoy preguntando lo que usted cree. Porque usted vino hasta aquí con ese papel en la mano, sin avisar, sin saber lo que iba a encontrar. Y eso no lo hace alguien que cree que la respuesta es lástima». Un silencio. Pilar sintió algo moverse en su interior. Algo que no quería que se moviera todavía. Algo que no estaba lista para examinar. «No sé lo que creo», dijo. Y era verdad. Lorenzo asintió. Como si esa respuesta fuera suficiente por ahora. Como si hubiera algo en esa honestidad que le pareciera más valioso que cualquier otra cosa que ella hubiera podido decir. «La deuda de su padre era real», dijo finalmente. «Los intereses que el conde le aplicaba no lo eran. Eran ilegales, por encima de lo que permite la ley, calculados para que nunca pudiera pagarlos. Lo descubrí por casualidad, y lo corregí». «Por casualidad», repitió Pilar. «Por casualidad», confirmó él, sin alterarse. Pilar lo miró durante un momento largo. «Eso tampoco es toda la verdad». Lorenzo no respondió de inmediato. Y en ese silencio, en esa fracción de segundo en que algo cruzó sus ojos antes de que volviera a ser él mismo, Pilar leyó más de lo que él había dicho en voz alta. No era toda la verdad, pero era lo que iba a dar por ahora. Y Pilar, que llevaba toda su vida aprendiendo a leer lo que las personas no decían, decidió que por ahora era suficiente. Dobló el recibo con cuidado. Se lo guardó. «Gracias», dijo. Se giró para irse. «Señorita Serrano», se detuvo. No se giró todavía. El vals de aquella noche. La voz de Lorenzo llegó desde atrás, tranquila, sin urgencia. No fue por lástima. Pilar no respondió, pero se quedó parada un segundo más de lo necesario antes de seguir hacia la puerta. Y eso fue en sí mismo una respuesta. Lorenzo se quedó mirando la puerta cerrada durante un tiempo que no midió. Eugenio entró sin hacer ruido. Tenía esa habilidad, la de aparecer exactamente cuando hacía falta y desaparecer cuando no. ¿Algo más, señor? No. Lorenzo volvió a la ventana. Las cortinas oscuras bloqueaban la luz de la mañana exactamente como debían. Sí, dile a don Aurelio que prepare los documentos del caso Llorente. Los que tienen las cifras reales de los intereses. Eugenio asintió. ¿Para cuándo los necesita? Lorenzo miró las cortinas un momento. Pronto, dijo. Isabela apareció en el ducado 4 días después. No fue invitada. O sí lo fue. Eso nunca quedó del todo claro. Y Pilar sospechó después que Isabela había usado el nombre de su padre como pretexto. Alguna vaga referencia a un asunto del taller que necesitaba aclararse en persona. Lo cierto es que llegó una mañana con el vestido azul, el cabello perfectamente rizado, y esa manera suya de entrar a los espacios como si ya le pertenecieran. Pilar estaba ahí, porque Lorenzo había pedido al taller que revisaran las cortinas de la biblioteca. Un pequeño ajuste en el dobladillo derecho que caía 1 centímetro más bajo de lo que debía. Era el tipo de detalle que la mayoría de las personas no habría notado. Lorenzo lo había notado. Así que Pilar estaba en la biblioteca con las manos en el dobladillo cuando Eugenio anunció a Isabela. Y Lorenzo, que estaba en el escritorio revisando papeles, levantó los ojos. Isabela entró con la sonrisa que reservaba para ocasiones importantes. Luminosa, cálida, perfectamente calibrada. Se detuvo al ver a Pilar, y algo cruzó su rostro tan rápido que casi no existió. Pilar. Su voz era dulce. No sabía que estabas aquí. Vine a arreglar el dobladillo, dijo Pilar, sin más. Isabela rió levemente, el tipo de risa que no tiene humor adentro, y luego giró toda su atención hacia Lorenzo con la fluidez de quien cambia de objetivo sin que se note. Duque Alcázar, se inclinó con elegancia. Perdone la visita sin anuncio. Mi padre quería que le hiciera llegar su gratitud por la amabilidad que ha tenido con nuestra familia. Lorenzo la miró. No se levantó. No era descortesía exactamente. Era algo más específico. Era la mirada de alguien que está viendo una cosa y pensando en otra. La gratitud de su padre ya me la expresó él mismo, dijo Lorenzo, la semana pasada. Claro, dijo Isabela sin perder la sonrisa. Por supuesto. Hubo un silencio en la habitación que tenía una textura particular, el tipo de silencio que se produce cuando alguien acaba de decir algo que todos en el cuarto han entendido, excepto, quizás, la persona que lo dijo. Pilar tenía los ojos en el dobladillo, pero los sentía, a los dos. La manera en que Isabela se movió levemente hacia el centro de la habitación, ocupando más espacio, y la manera en que Lorenzo no se movió en absoluto, con los ojos fijos en Isabela, con esa calma suya que era, Pilar empezaba a entender una forma particular de distancia. No era indiferencia, era algo más activo que la indiferencia. Isabela habló durante varios minutos, sobre el baile, sobre la temporada, sobre una exposición de pintura que se inauguraba la semana siguiente en el Palacio Real. Tenía el talento de llenar el silencio con palabras que sonaban a conversación, pero que no decían nada que pudiera usarse en su contra. Lorenzo respondía con monosílabos exactos, ni más cortos ni más largos de lo que la cortesía requería. Pilar terminó el dobladillo, se puso de pie, y en el momento en que se giró para avisar que había terminado, encontró los ojos de Lorenzo. No estaba mirando a Isabela, la estaba mirando a ella, y en esa mirada, en ese segundo antes de que Pilar apartara los ojos, había algo que no supo descifrar del todo. No era admiración exactamente. Era algo más quieto y más profundo que la admiración. Era el tipo de mirada que se dirige a algo que se reconoce, que se ha buscado sin saber que se estaba buscando. «El dobladillo está arreglado», dijo Pilar. Su voz sonó perfectamente normal. Nadie en esa habitación sabría que le costó algo decirlo. Isabela se fue 20 minutos después. En el pasillo, al salir, tomó a Pilar del brazo con una presión que parecía afectuosa y no lo era. «Ten cuidado», dijo en voz muy baja. La sonrisa seguía ahí, para cualquiera que los mirara desde lejos. «Los hombres como él no miran a las chicas como tú por las razones que tú crees». Pilar la miró. «¿Y cuáles son las razones que yo creo?», preguntó. Isabela no esperaba esa respuesta. Algo se ajustó en sus ojos, rápido, casi imperceptible. Soltó el brazo de Pilar. «Cuídate», repitió, y se fue. Lorenzo salió de la biblioteca cuando Isabela ya había desaparecido por la puerta principal. Se detuvo junto a Pilar en el pasillo. ¿Fue ella?, preguntó. Pilar lo miró sin entender del todo. El vestido de aquella noche. Su voz era tranquila. No era una pregunta acusatoria. Era la pregunta de alguien que ya sabe la respuesta y solo necesita confirmarla. ¿Fue ella quien eligió ese vestido para usted? Un silencio. Pilar no respondió de inmediato. No porque no supiera qué decir, sino porque en ese momento entendió algo. Que Lorenzo lo había visto. No esa noche del baile. No solo esa noche, sino ahora. En esta habitación, en la manera en que Isabela había entrado y en la manera en que la había mirado a ella, y en todos los pequeños detalles que componen una historia que no hace falta contar en voz alta para que alguien atento la lea entera. Lo había visto, y no había dicho nada. No había hecho ningún gesto dramático, no había prometido nada. Solo había preguntado, en voz baja, en un pasillo, si había sido ella. «Sí», dijo Pilar. Lorenzo asintió, y luego hizo algo que Pilar no esperaba. Extendió la mano, no para un vals esta vez, sino simplemente hacia la mano de ella, que colgaba a su lado, y la tocó. Apenas. Los dedos de él sobre los de ella durante un segundo. Dos, no más. Y luego la soltó. Como si hubiera querido decir algo que todavía no tenía palabras, y ese gesto fuera lo más cercano que podía llegar por ahora. Pilar sintió el calor de ese contacto durante el resto del camino a casa. Y no supo si eso la asustaba o si era exactamente lo contrario. Esa noche, Isabela llamó a su puerta. Eso solo ya era distinto. Isabela no llamaba. Isabela entraba. Pilar dejó el libro que fingía leer. Su hermana se quedó de pie junto a la puerta, no en el centro de la habitación, no ocupando el espacio como solía, sino cerca del umbral, como alguien que no está segura de tener derecho a estar ahí. Tenía algo en la mano, un papel doblado. Lo puso sobre la cama sin decir nada. Pilar lo tomó. Lo leyó. No lo leyó dos veces. Una vez fue suficiente para entender qué era, de dónde venía y lo que significaba para su familia si llegaba a las manos equivocadas. Las palabras no eran suyas. La cadencia no era la suya. Las eses demasiado elaboradas. Las erres con una curvatura que no reconocía. Pero el nombre al pie sí lo era. O lo parecía. Dobló el papel con cuidado. Levantó los ojos hacia Isabela. Y en la cara de su hermana, en esa cara que conocía mejor que ninguna otra cara en el mundo, leyó algo que no necesitó preguntar. No era miedo exactamente. Era algo anterior al miedo. Era el rostro de alguien que ha movido una pieza sin calcular hasta dónde iba a rodar. «¿Fuiste tú quien le dijo a Patricio?», dijo Pilar. No era una pregunta. Isabela no respondió de inmediato. «No sabía que iba a hacer esto», dijo al fin. La voz sin el filo habitual. Solo la voz. El cuarto estaba en silencio. Pilar miró el papel doblado en su mano. Luego miró a su hermana. Y no dijo nada más, porque había cosas que no necesitaban decirse en voz alta para que las dos las escucharan con toda claridad. Isabela salió. La puerta se cerró. Y Pilar se quedó sola con el papel, con el silencio, y con el peso específico de entender que a veces el daño no viene del odio. Viene de alguien que tiene miedo y no sabe qué hacer con él. Se puso de pie. Tomó su chal. Lo dejó sobre la silla y salió sin él. La puerta se cerró y Pilar se quedó sola con la advertencia de su hermana, el recuerdo de la mano de Lorenzo sobre la suya y la certeza creciente de que algo estaba moviéndose en las sombras, algo que todavía no tenía nombre pero que ya tenía dirección. El rumor empezó en un salón de té. Así empiezan siempre estas cosas, no con un grito, no con una acusación directa, sino con una frase dicha en voz baja entre dos personas que conocen a tres personas cada una. Y esas tres personas conocen a otras cinco, y en el tiempo que tarda una taza de té en enfriarse, ya hay 20 personas que han escuchado algo que nadie puede atribuir a nadie en concreto, pero que todo el mundo repite como si fuera verdad. Lo que circulaba era esto: que la muchacha del vestido roto del baile del conde Patricio no había llegado así por descuido ni por pobreza, que lo había planeado, que había roto el vestido ella misma, deliberadamente, para llamar la atención del duque Alcázar, que era una muchacha calculadora y sin escrúpulos, que había usado una apariencia de humildad para manipular a un hombre de bien. Algunos añadían detalles, que había una carta, ¿Qué Pilar le había escrito al duque antes del baile, pidiéndole favores a cambio de favores? Que la familia Serrano estaba arruinada y que la muchacha había decidido usar lo único que tenía para salvarla. Nadie había visto la carta, pero eso nunca había detenido a un rumor. Pilar lo supo por la esposa del sombrerero de la calle Mayor. Era una mujer amable, que compraba telas en el taller desde hacía años, y que llegó un martes por la mañana con una expresión entre la incomodidad y esa compasión particular de quien viene a contarle a alguien algo desagradable porque cree que es mejor que lo sepa por una boca amiga. Le contó lo del rumor con cuidado, eligiendo las palabras, suavizando los bordes. Pilar la escuchó en silencio, le agradeció, esperó a que se fuera, y luego se sentó en el taburete del taller con las manos en el regazo y dejó que lo que acababa de escuchar se asentara en su interior como se asienta el polvo después de que algo ha caído. La carta. Alguien había inventado una carta. Sabía exactamente quién. Lo que no sabía era que Lorenzo ya lo sabía también. Eugenio se lo había llevado esa misma mañana, una versión del rumor recogida de tres fuentes distintas, con el detalle de la carta incluido. Lorenzo lo había escuchado de pie junto a la ventana de la biblioteca, con las cortinas que Pilar había arreglado bloqueando la luz de la mañana, y cuando Eugenio terminó de hablar, hubo un silencio breve y específico. «¿De dónde viene?», dijo Lorenzo. «Del círculo del conde Llorente, señor. No hay forma de probarlo directamente, pero las tres fuentes convergen en la misma dirección». Lorenzo asintió. «La carta», dijo. «¿Alguien la ha visto?» «Nadie que yo haya encontrado». «Circula como descripción, no como documento». Otro silencio. «Patricio es cuidadoso», dijo Lorenzo. «No era un cumplido, era una evaluación. ¿Qué desea hacer, señor?» Lorenzo se giró de la ventana. Por ahora, nada visible. Sus ojos tenían esa quietud particular que Eugenio conocía bien, la quietud de alguien que está pensando con una velocidad que su expresión no refleja. «Pero necesito que don Aurelio tenga listos todos los documentos del caso Llorente. Los intereses ilegales, los contratos, las fechas, todo. ¿Los usará? Cuando llegue el momento». Eugenio asintió y salió. Lorenzo se quedó mirando las cortinas oscuras. Pilar había tardado 2 semanas en hacerlas. Las costuras eran perfectas, uniformes, tensas en la medida exacta, sin un milímetro de más ni de menos. Era el trabajo de alguien que no hace las cosas para que se vean bien, sino para que funcionen bien, que es una diferencia que la mayoría de las personas no entiende, pero que Lorenzo entendía perfectamente, porque era la misma distinción que él aplicaba a todo lo que hacía. Pensó en ella sentada en el taburete del taller con las manos en el regazo. Pensó en el rumor circulando por los salones de té de Madrid. Y sintió algo que hacía años que no sentía. Una rabia tranquila, fría, del tipo que no necesita alzar la voz porque tiene toda la paciencia del mundo para esperar el momento exacto. El conde Patricio Llorente llegó al ducado 2 días después. No fue invitado. Llegó a media mañana con la sonrisa ancha y los guantes claros y esa manera suya de moverse como si todos los espacios que ocupaba fueran suyos por algún derecho que nunca había necesitado declarar en voz alta. Eugenio lo hizo esperar 10 minutos en el recibidor, no por descuido, sino porque Lorenzo había dado instrucciones precisas de que así fuera. Cuando entró a la sala, Lorenzo estaba de pie junto a la chimenea con una copa que no había tocado. No se movió para recibirlo. «Patricio», dijo, «solo el nombre, sin título, sin bienvenida». El conde lo notó. Algo se ajustó brevemente en su sonrisa. «Lorenzo», se acomodó en el sillón más cercano con la facilidad de quien no espera ser incomodado. «Hace tiempo que no hablamos». «Hablamos en el baile», dijo Lorenzo. «Hace 3 semanas». «Sí, claro». Patricio cruzó las piernas. «Una noche memorable, ¿verdad? Aunque debo decir que tu elección de compañía para el primer vals sorprendió a más de uno». Lorenzo no respondió. El silencio no lo incomodó. Patricio continuó con la voz suave que tenía cuando estaba construyendo algo. «Hay rumores, ya sabrás, sobre la muchacha. Cosas desagradables que circulan y que uno no puede controlar del todo. Ya sabes cómo es esto». Hizo un gesto vago con la mano. El gesto de quien se distancia de algo que en realidad está sosteniendo con las 2 manos. «Me preocupa tu reputación, Lorenzo. Un hombre en tu posición no puede permitirse que lo asocien con cierto tipo de maniobras». «¿Qué tipo de maniobras?» «Las de una muchacha ambiciosa que usa métodos...» Patricio buscó la palabra con una delicadeza estudiada, poco convencionales para acercarse a hombres de bien. Lorenzo lo miró durante un momento largo. ¿Viste la carta? Preguntó. Me hablaron de ella, dijo Patricio. Te pregunté si la viste. Otro silencio. La sonrisa del conde no desapareció, pero se ajustó. Se volvió ligeramente más fija, ligeramente menos natural. Estas cosas circulan de manera informal, ya sabes cómo. No existe ninguna carta, dijo Lorenzo. Su voz no subió, no hacía falta, y los dos lo sabemos. El conde lo miró. Por primera vez desde que había entrado, algo en su expresión se volvió más real, menos construido, menos suave. No era rabia exactamente. Era el reconocimiento de alguien que ha hecho un movimiento y acaba de entender que el otro jugador lo vio venir. «Eres directo», dijo Patricio. «Siempre lo he sido». «Bien». El conde descruzó las piernas. Se inclinó levemente hacia adelante. La voz bajó un tono. Ya no era la voz de sala de visitas. Era otra voz, más quieta y más verdadera. «Entonces, seré directo yo también. La familia Serrano te debe dinero». El dinero que yo presté y que tú pagaste sin consultarme, lo cual me puso en una posición incómoda frente a ciertas personas. El dinero está pagado. No hay deuda. El dinero está pagado, repitió Patricio. Pero hay otras cosas que no se pagan tan fácilmente. La dignidad, por ejemplo. La posición. Yo tenía planes para esa familia. Planes que tú interrumpiste. ¿Qué planes? El conde lo miró con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. El padre Serrano tiene una hija mayor que necesita casarse. Yo tenía un candidato en mente. Ya no lo tiene, evidentemente. Ahora la muchacha menor parece haber encontrado otras opciones. Lorenzo sostuvo su mirada. Habla claro, Patricio. Está bien. El conde se levantó. Se acomodó los guantes con una calma que era su manera de recuperar terreno. Retírate de esto, de la familia Serrano, de la muchacha, de todo. Y los rumores desaparecen. La carta que nadie ha visto deja de existir. Todo vuelve a su lugar. Tú recuperas tu tranquilidad. Yo recupero la mía. Y la muchacha se encogió de hombros. La muchacha vuelve a su taller, que es donde le corresponde estar. Un silencio largo. Lorenzo lo dejó estar. Lo dejó extenderse en la habitación hasta que tuvo el peso exacto que quería que tuviera. Y luego dijo, en voz muy tranquila, «No». Solo eso. El conde lo miró. Lorenzo, puedes salir, dijo Lorenzo. Eugenio te acompaña a la puerta. Patricio buscó en esa expresión quieta alguna grieta. No encontró ninguna. Se puso de pie. La sonrisa que recuperó era más pequeña y más fría que la de entrada. Piénsalo, dijo, y salió. Lorenzo se quedó mirando la puerta cerrada. Luego miró la copa que no había tocado en toda la conversación. La dejó donde estaba. Fue al escritorio y abrió el cajón inferior donde don Aurelio había dejado los documentos del caso Llorente, los contratos originales, las cifras reales de los intereses, las fechas, los nombres de las familias afectadas. Los había revisado 3 veces en los últimos días. Los conocía de memoria. Lo que Patricio no sabía era que Lorenzo también tenía documentos, y los suyos eran mejores. Esa tarde, Eugenio fue al taller de los Serrano con un mensaje breve. El duque pedía que la señorita Pilar viniera al ducado al día siguiente por la mañana. Había un asunto importante que necesitaba comunicarle en persona. Pilar leyó el mensaje. Lo leyó 2 veces. Luego lo dobló y se lo guardó y siguió cosiendo como si sus manos no hubieran decidido, de pronto, recordarle el peso exacto de los dedos de Lorenzo sobre los suyos en el pasillo de la biblioteca. Esa misma noche, Isabela entró a su cuarto. Esta vez sí llamó antes de abrir. Eso solo hizo que Pilar se pusiera más alerta. Isabela se quedó de pie junto a la puerta con una expresión que Pilar no le había visto antes. Algo entre la incomodidad y algo más oscuro, más difícil de nombrar. Patricio me habló hoy, dijo. Pilar esperó. Me dijo que si el duque no se retira de... Isabela eligió las palabras con un cuidado que tampoco era habitual en ella. De su interés en nuestra familia, va a usar ciertos documentos para perjudicarnos. A papá principalmente. Pilar sintió el frío instalarse en algún lugar por debajo del esternón. ¿Qué documentos? No lo sé exactamente. Isabela cruzó los brazos. ese gesto que hacía cuando algo la hacía sentir pequeña y no quería que se notara. Contratos, cosas del taller, dice que tiene pruebas de que papá operó de manera irregular cuando tomó el préstamo. Eso no es verdad, ya lo sé. Por primera vez en mucho tiempo, la voz de Isabela no tenía el filo habitual. Que era solo una voz, pero Patricio tiene dinero y tiene abogados y tiene jueces que lo escuchan, y nosotros tenemos... Se detuvo. Un taller, terminó Pilar. Isabela asintió. Un silencio. Pilar. El nombre salió diferente de cómo Isabela solía decirlo, sin la cadencia de quien da una instrucción o lanza una comparación. Solo el nombre. Si el duque se retira, Patricio deja en paz a papá. Eso fue lo que me dijo. Pilar la miró durante un momento largo. Vio a su hermana, no el vestido azul, no la sonrisa calibrada, no los años de golpes pequeños y comparaciones que dolían. La vio a ella, a la Isabela que también había crecido en esa casa estrecha con un padre que se achicaba y una madre que compensaba la escasez con esperanza mal dirigida y que había aprendido a sobrevivir de una manera que la había convertido en alguien que hacía daño porque tenía miedo de recibirlo. No dijo nada de eso. ¿Y tú qué quieres que haga? Preguntó. Isabela tardó un momento en responder. No lo sé, dijo finalmente, y salió. Pilar se quedó sola en el cuarto. La amenaza de Patricio era real y concreta, y ella todavía no sabía que Lorenzo ya la conocía, ya la había enfrentado, y ya había dicho que no. Lo que ella sabía era que mañana por la mañana tenía que ir al ducado, y que algo, en esa conversación que todavía no había ocurrido, iba a cambiar las cosas de una manera que no habría manera de deshacer. Pilar no fue al ducado por la mañana. Fue Isabela quien se lo impidió, no con palabras, no con una orden directa, sino con algo más efectivo que todo eso. Llegó al cuarto de Pilar antes del amanecer, cuando la luz todavía era esa cosa gris e indecisa, que no es noche pero tampoco es día, y la despertó con una mano en el hombro y una expresión que Pilar no supo leer de inmediato, porque nunca había visto esa expresión en el rostro de su hermana. Era urgencia, urgencia real, sin cálculo. «Papá», dijo Isabela, «solo eso». Su padre había pasado la noche con fiebre. No era grave. O eso dijo el médico que llegó a las 7 de la mañana con su maletín negro y su manera tranquilizadora de hablar, que los médicos aprenden porque saben que la mitad de su trabajo es evitar que el miedo de la familia empeore al enfermo. Dijo que era agotamiento, que el corazón de un hombre que carga demasiado a veces decide parar un momento para avisar que no puede seguir al mismo ritmo, que con reposo y con calor estaría bien en unos días. Pilar estuvo en el cuarto de su padre toda la mañana. Le sostuvo la mano mientras dormía. Le cambió los paños fríos en la frente. Escuchó su respiración, irregular al principio, luego más tranquila, luego con ese ritmo pesado y lento del sueño profundo, que es la manera en que el cuerpo se repara cuando finalmente se le permite. Mandó un mensaje al ducado con el mozo del vecino, que no podía ir, que lo sentía, ¿qué explicaría? No llegó respuesta. A las 2 de la tarde, cuando su padre dormía y su madre bordaba en silencio junto a la ventana del cuarto, Pilar bajó al taller. Necesitaba las manos ocupadas. Se sentó a la mesa de corte y tomó una tela que llevaba días esperando. Un encargo sencillo, un mantel para una familia del barrio, y empezó a trabajar con la precisión mecánica de quien hace con las manos lo que no puede hacer con la cabeza. Cortó, midió, costió. Fue entonces cuando llegó Isabela. No con urgencia esta vez, con una calma que era peor. Cerró la puerta del taller detrás de ella. Se quedó de pie junto a la mesa, con las manos juntas delante, y miró a Pilar durante un momento sin decir nada. Y en ese silencio, Pilar sintió algo. Ese instinto viejo, aprendido en años de convivencia, que le avisaba cuando su hermana estaba a punto de hacer algo que había estado preparando. «Patricio me mandó esto esta mañana», dijo Isabela. Puso un papel sobre la mesa de corte. Pilar dejó la aguja. Tomó el papel. Era una carta, escrita en papel de buena calidad, con una caligrafía que intentaba parecerse a la suya sin conseguirlo del todo. Las eses un poco demasiado elaboradas, las erres con una curvatura que no era la suya. Pero si no la conocías, si no habías pasado años viendo su letra en los pedidos del taller y en las listas de materiales, y en los pequeños recados que dejaba sobre la mesa de su padre, quizás no lo notarías. La carta estaba dirigida al duque Lorenzo Alcázar. Decía, con palabras que Pilar nunca habría elegido, con una cadencia que no era la suya, aunque intentara hacerlo, que ella había planeado el vals desde antes del baile, que había pedido al duque que la eligiera a cambio de favores, que la carta describía con una vaguedad calculada para insinuar sin declarar, que todo lo que había ocurrido entre ellos había sido una estrategia de una muchacha desesperada por salvar a su familia de la ruina. Pilar leyó la carta entera. La leyó dos veces. Luego la dejó sobre la mesa con mucho cuidado, con el mismo cuidado con que se deja algo que quema, pero que no puede soltar de golpe porque el movimiento brusco haría más daño. ¿Patricio tiene el original?, preguntó. Dice que sí. Esta es una copia. Sí. Pilar miró a su hermana. ¿Y tú me la traes por qué? Isabela no respondió de inmediato. Había algo en su expresión que Pilar no terminaba de descifrar, una incomodidad genuina, mezclada con algo más antiguo y más endurecido, como dos cosas que existen en la misma persona sin haberse resuelto nunca. Porque Patricio dice que si no convences al duque de retirarse esta semana, la envía a él, a los jueces, a los periódicos, y dice que tiene testigos que jurarán haberla visto escribir. Pilar sintió el frío instalarse de nuevo, más profundo esta vez, más extendido. ¿Y tú qué crees?, dijo. ¿Qué creo de qué? De si debo convencer al duque de retirarse. Isabela la miró, y en esa mirada, en ese segundo en que las capas de cálculo y de hábito y de años de pequeños daños cotidianos se corrieron apenas un milímetro, Pilar vio algo que no esperaba. Culpa. No arrepentimiento exactamente, no disculpa, pero culpa, esa cosa más primitiva y más honesta que existe antes de que la persona decida qué hacer con ella. Patricio me dijo que si tú te alejabas, dijo Isabela en voz baja, él iba a dejar en paz a papá, y también se detuvo. ¿También qué? Que me iba a presentar a alguien, un hombre de buena posición que busca esposa. Lo dijo sin la cadencia de antes, sin el brillo con que Isabela solía hablar de ese tipo de cosas. Lo dijo como quien confiesa algo que no quería confesar. Llevo 3 temporadas sin recibir una propuesta seria, Pilar. Tengo 26 años. Un silencio largo. Pilar miró a su hermana. La miró de verdad. No la versión de Isabela que había aprendido a anticipar y a esquivar, sino a esta mujer de 26 años, parada en el taller de su padre con las manos juntas, y el miedo de quedarse sola cosido en cada línea de su cara. Sintió algo complicado moverse en su interior. No era rabia, tampoco era ternura exactamente. Era algo más parecido a entender. Isabela, dijo con voz tranquila, ¿tú pusiste esta carta en circulación? ¿La de los rumores? Un silencio. No la escribí yo. No te pregunté eso. Otro silencio, más largo. Le dije a Patricio que el duque te había prestado atención en el baile, que quizás había algo ahí. Isabela bajó los ojos al suelo. No sabía que iba a hacer esto con esa información. Pilar asintió. No dijo nada más. Tomó la carta de la mesa, la dobló, se la guardó. Voy a salir un momento, dijo. Salió sin abrigo, aunque hacía frío. Caminó sin dirección clara durante varios minutos, por la calle del taller, luego por la más ancha que llevaba hacia el mercado, luego por un callejón lateral que desembocaba en una pequeña plaza con una fuente seca y un banco de piedra donde nadie solía sentarse. Se sentó en ese banco. El frío del mármol la atravesó incluso a través de la ropa. Pensó en el vals, en los ojos quietos de Lorenzo, en la mano extendida sin preguntar primero, en el recibo de la deuda con su firma, en los metros de seda azul sin remitente, en los dedos de él sobre los suyos en el pasillo. Un segundo, dos, no más. Pensó en la carta falsa, en su padre con fiebre, en Patricio con su sonrisa y sus jueces, y entonces pensó en algo que nunca había pensado con palabras, solo lo había vivido, que es distinto, en todas las veces que había esperado que alguien le dejara sitio antes de ocuparlo. El vestido de Isabela, las horquillas de Isabela, la columna detrás de la pilastra, el rincón del taller cuando la mesa hacía falta para otra cosa, siempre esperando permiso, siempre ocupando lo que sobraba. Y esa noche del vals, por primera vez, alguien había cruzado un salón entero sin pedirle permiso a nadie, sin calcular si ella lo merecía, solo la mano extendida con esa sencillez que todavía la desconcertaba, como si ella ya fuera suficiente. Exactamente como estaba, Pilar sintió algo moverse en su interior, algo que no era nuevo, sino antiguo, algo que había estado ahí toda la vida esperando que ella lo viera, que el espacio no se pide, se ocupa, y que nadie, ni Patricio con sus abogados, ni Isabela con su vestido azul, ni todos los años de aprender a desaparecer, iba a quitarle eso. Se levantó del banco, tenía frío, no le importó, caminó hasta el ducado. Llegó cuando el cielo ya empezaba a ponerse de ese color violeta oscuro que precede a la noche. Las calles medio vacías, los faroles de gas encendiéndose uno a uno, el aire con ese olor particular de Madrid al atardecer que mezcla la piedra caliente del día con el fresco que baja de la sierra. Llamó a la puerta del ducado. Eugenio abrió. La miró un momento con su expresión perfectamente neutral. «El duque está en el estudio», dijo. Sin más preguntas, se hizo a un lado. Lorenzo estaba de pie cuando ella entró, como siempre. Como si sentarse fuera algo que hacía solo cuando era absolutamente necesario. Tenía papeles en la mano. Los dejó sobre el escritorio al verla. La miró. No preguntó por qué no había venido por la mañana. No preguntó por qué estaba ahí ahora, sin abrigo, con el frío todavía en las mejillas y algo en los ojos que no era la misma Pilar que había estado en esa biblioteca 2 semanas atrás. Solo esperó. Y eso, esa manera de esperarla sin exigirle nada antes de que estuviera lista, fue exactamente lo que hizo que Pilar sintiera que podía hablar. Sacó la carta del bolsillo. La puso sobre el escritorio frente a él. «Patricio Llorente tiene el original de esto», dijo. «Dice que la enviará a los jueces y a los periódicos si usted no se retira esta semana». Lorenzo tomó la carta. La leyó. Su expresión no cambió. No en la manera en que cambia la expresión de alguien que se sorprende, o que se alarma, o que no lo esperaba. Cambió de la manera más pequeña posible. Una línea en la mandíbula. Un ajuste casi imperceptible en los ojos. Como alguien que esperaba esto. Pilar lo notó. «Usted ya lo sabía», dijo. No era una pregunta. Lorenzo dejó la carta sobre el escritorio. «Sabía que Patricio actuaría», dijo. «No sabía exactamente cómo. ¿Y por qué no me lo dijo? Porque no quería que tuviera miedo antes de que fuera necesario». Pilar lo miró durante un momento largo. Había algo en esa respuesta que era, al mismo tiempo, lo más considerado que alguien le había dicho en mucho tiempo y la cosa que más rabia le daba en ese momento, porque el miedo ya había llegado de todas formas, por boca de su hermana, en el taller frío, sin que Lorenzo pudiera evitarlo. «No necesita protegerme de las cosas que ya están pasando», dijo Pilar. Su voz era tranquila, pero tenía un filo que ella misma notó. «Lo que necesito es saber la verdad antes de que me llegue por otro lado». Lorenzo la miró, y en esa mirada había algo nuevo, algo que no había estado ahí en las conversaciones anteriores, o que había estado pero más escondido. No era sorpresa exactamente, era algo más parecido al reconocimiento. El reconocimiento de alguien que ha subestimado algo sin querer y que en ese momento se da cuenta. «Tiene razón», dijo. «Solo eso, sin defensas, sin explicaciones adicionales. Tiene razón». Pilar sintió algo aflojarse en su interior. Esa tensión que había cargado desde el banco de piedra de la plaza, desde el taller, desde el amanecer con la fiebre de su padre y la carta sobre la mesa. «¿Qué va a hacer?», preguntó. Lorenzo fue al escritorio. Abrió el cajón inferior. Sacó una carpeta y la abrió frente a ella. Papeles, contratos, cifras escritas en columnas con la precisión de alguien que sabe exactamente lo que vale cada número. Patricio Llorente lleva 12 años prestando dinero con intereses ilegales a familias que no tenían otra opción, dijo. Tengo los documentos de 9 casos. Nombres, cifras, fechas, contratos originales. Lo que él llama documentos comprometedores son, en realidad, la evidencia de sus propios delitos. Pilar miró los papeles. ¿Y eso es suficiente? Con el juez correcto, sí. Lorenzo cerró la carpeta. Y yo conozco al juez correcto. Pilar lo miró. ¿Por qué hace esto?, dijo. Y no hablaba solo de Patricio. Hablaba de todo, de los meses enteros, del dinero, de las cortinas, del mercado del jueves, de la mano en el pasillo. Lorenzo no respondió de inmediato. El estudio estaba en silencio. Afuera, Los faroles de gas iluminaban la calle con una luz anaranjada que entraba por los bordes de las cortinas. Las cortinas de la biblioteca eran oscuras, pero las del estudio no, y esa luz llegaba tenue y dorada, y hacía que las sombras de la habitación tuvieran esa textura particular de las noches de invierno cuando se está adentro y hace frío afuera. Porque la primera vez que la vi, dijo Lorenzo finalmente, en ese salón, con todo el mundo mirando en todas direcciones y calculando y compitiendo, usted era la única persona que no quería nada. Pilar lo miró. Y eso, continuó él, con esa voz tranquila que era simplemente su voz, sin adornos, es lo más extraño que he visto en mucho tiempo. Un silencio. Extraño, repitió Pilar. Para mí, sí. Sus ojos no se apartaron de ella. Llevo 3 años en salones donde todo el mundo quiere algo. Y entró usted, con el hombro descubierto y los ojos en el suelo, queriendo únicamente ser invisible. Y lo único que me pareció posible en ese momento fue cruzar el salón. Pilar sintió el calor subirle al rostro. No dijo nada durante un momento. Sigo sin entender por qué pagó la deuda de mi padre, dijo finalmente. Ya se lo dije, los intereses eran ilegales. Eso no es toda la verdad. Lorenzo la miró, y esta vez no hubo silencio de por medio. No, admitió, no lo es. Dio un paso hacia ella, no brusco, no rápido, el mismo paso tranquilo y directo de quien cruza un salón sin calcular. Se detuvo cerca, lo suficientemente cerca para que Pilar notara el olor a madera oscura y a algo cálido que había notado la primera noche y que ahora reconocía. Quería que tuviera la libertad de elegir, dijo en voz baja, sin la deuda encima, sin Patricio encima, sin nada que la obligara a ningún lugar. Si después de eso usted elegía no volver a verme, eso también era una respuesta válida. Pilar lo miró desde abajo. Él era más alto, siempre lo era, pero en ese momento la diferencia se sentía de otra manera. ¿Y si no quiero elegir todavía?, dijo. Lorenzo no se movió. Entonces esperaré, dijo. No tengo prisa. Afuera, un farol parpadeó. Adentro, el silencio tenía esa textura densa y cálida de las cosas que están a punto de cambiar de forma. Pilar no se movió tampoco. Y en ese no moverse, en esa decisión de quedarse exactamente donde estaba, a esa distancia, con ese silencio entre los dos, había más de lo que cualquiera de los dos dijo en voz alta esa noche. Lorenzo no la dejó volver sola. Mandó a Eugenio con el carruaje. La reunión fue 3 días después. Lorenzo la organizó con una precisión que Pilar solo entendió en su totalidad cuando ya había terminado. No fue un escándalo público. No fue el tipo de cosa que se hace para humillar a alguien delante de una multitud, porque eso habría sido el método de Patricio, y Lorenzo no era Patricio. Fue algo más quirúrgico, más definitivo. Convocó a los 9 hombres cuyos contratos tenía en la carpeta. Los convocó a todos al mismo tiempo, en la sala principal del Ducado, un martes por la mañana con el sol entrando por las ventanas altas y el olor a café recién hecho que Eugenio había dispuesto, porque Lorenzo sabía que las conversaciones difíciles son ligeramente menos difíciles cuando hay algo caliente en las manos. Los 9 llegaron sin saber por qué estaban ahí. Patricio llegó el último. Pilar no estaba en la sala cuando Patricio entró, pero sí estaba en el pasillo. No fue algo planeado. Había venido a devolver a Eugenio unos papeles del encargo anterior, un detalle burocrático sin importancia, y Eugenio la había hecho esperar en un corredor lateral mientras Lorenzo recibía a los convocados. Una puerta, madera gruesa, y al otro lado, voces. Pilar no se movió, no porque quisiera escuchar, sino porque sus pies decidieron que no era el momento de irse. Lo que llegaba a través de la puerta era fragmentado, palabras sueltas, el tono más que el contenido. La voz de Lorenzo, tranquila, baja, con esa cualidad que Pilar había aprendido a reconocer como lo opuesto de la debilidad. La voz de un hombre que nunca necesita subir el volumen porque el peso de lo que dice llega de otra manera. Y luego otra voz, la de Patricio, que ella también reconocía, más suave de lo habitual, menos suave de lo que pretendía ser. Después, silencio. El tipo de silencio que no es vacío, que es alguien siendo obligado a decidir delante de personas que están viendo exactamente lo que él es. Pilar respiró despacio. La puerta se abrió 20 minutos después. Los 9 hombres salieron primero, rostros que ella no conocía, con la expresión particular de quien acaba de recibir una noticia que no esperaba, pero que necesitaba demasiado para rechazar. Luego el juez Montoya, con la carpeta de cuero cerrada bajo el brazo y un gesto seco hacia Eugenio. Patricio salió el último. Ella lo vio en el momento en que dobló el pasillo, y él la vio a ella. Un segundo, no más. Esos ojos que siempre habían sonreído de una manera que no llegaba al fondo, encontraron los de ella, y por primera vez desde que Pilar lo conocía, no había ninguna sonrisa. No había cálculo. Había solo un hombre que había perdido algo que creía suyo por derecho, y que sabía que la muchacha parada en ese pasillo tenía algo que ver con eso, y que no podía hacer absolutamente nada con esa información. Pasó junto a ella sin decir una palabra. Los pasos de él en la grava del patio fueron los únicos sonidos durante varios segundos. Pilar se quedó en el pasillo, con la espalda contra la pared y el corazón haciendo más ruido del que debería. Fue entonces cuando la puerta de la sala volvió a abrirse. Lorenzo apareció en el umbral. La vio. No pareció sorprendido, como si lo supiera, o como si no fuera el tipo de cosa que lo sorprendía, encontrar a Pilar exactamente donde las cosas acababan de cambiar. No dijo nada durante un momento, y luego en voz baja, como si estuviera confirmando algo que ya sospechaba, ¿cuánto tiempo lleva ahí? El suficiente, dijo Pilar. Algo cruzó los ojos de él. No era una sonrisa exactamente. Era lo que existe antes de la sonrisa, cuando alguien entiende que la persona frente a él es exactamente quien pensaba que era. Venga, dijo Lorenzo, hay algo que quiero decirle. El jardín del ducado en primavera tardía olía a jazmín y a tierra húmeda. Habían regado esa tarde. Pilar lo notó en cuanto cruzó la puerta lateral que Eugenio le había abierto, en el olor particular del agua sobre piedra caliente, que todavía no había terminado de enfriarse. Los senderos de grava blanca brillaban levemente bajo la luz de la luna. Las flores de los naranjos, que todavía resistían en los bordes del jardín, soltaban ese perfume denso y dulce que solo existe durante 15 días al año y que Pilar había aprendido a reconocer de niña porque su madre siempre decía que el olor a azahar era el olor de las cosas que no duran, pero que valen la pena. Lorenzo estaba al fondo del jardín, junto a una fuente pequeña que Pilar no había visto antes, diferente a la del patio interior, más discreta, casi escondida entre dos setos recortados. Estaba de espaldas cuando ella llegó, mirando el agua que caía en el pilón, con ese sonido constante y tranquilizador que tienen las fuentes por la noche. Se giró al escuchar sus pasos en la grava. La miró, y Pilar, que llevaba semanas aprendiendo a leer la expresión de ese hombre en las capas pequeñísimas que la componían, vio algo que no había visto antes. No era la calma de siempre, era algo debajo de la calma. Algo que la calma contenía, pero no del todo. Como agua detrás de un vidrio, presente, visible, apenas separada. Gracias por venir, dijo Lorenzo. Gracias por lo de esta mañana, respondió Pilar. Él negó levemente con la cabeza. Ese gesto de quien descarta un agradecimiento, no porque no lo valore, sino porque no lo necesita. Caminaron unos pasos en silencio por el sendero de grava. El jardín estaba en penumbra, salvo por la luz de la luna y dos faroles de hierro que flanqueaban la fuente. Las sombras de los naranjos caían largas y suaves sobre la grava blanca. «Quiero contarle algo», dijo Lorenzo. Pilar esperó. «Cuando murió mi esposa», dijo con esa voz tranquila que era simplemente su voz, pero que en ese momento tenía un peso diferente, «decidí que no volvería a querer nada que pudiera perder». No fue una decisión que tomé conscientemente. Fue algo que ocurrió y que fui descubriendo poco a poco, en la manera en que dejé de ir a ciertos lugares y de ver a ciertas personas y de desear ciertas cosas. Pilar lo miró de perfil, la línea de su mandíbula bajo la luz de la luna. Los ojos fijos en el agua de la fuente. 3 años, continuó. 3 años en que todo funcionaba y nada importaba demasiado. Y eso tenía una comodidad, ¿sabe? La comodidad de lo que no puede doler. Se detuvo. Pilar no dijo nada. Sabía, con ese instinto que había desarrollado en años de escuchar lo que las personas no decían, que este era el tipo de momento en que el silencio es más útil que cualquier palabra. Yo entonces entré a un salón, dijo Lorenzo, y había una muchacha pegada a una columna con el hombro descubierto y los ojos en el suelo, y algo en esa imagen se detuvo otra vez, como si estuviera buscando las palabras exactas, no las correctas, no las elegantes, sino las exactas. Algo en esa imagen me pareció lo más honesto que había visto en mucho tiempo. Alguien que no estaba fingiendo que todo iba bien, que no estaba compitiendo, que simplemente estaba ahí cargando lo que cargaba sin pedirle a nadie que lo viera. Se giró hacia ella, los ojos oscuros y quietos, directos, con esa intensidad que Pilar había aprendido a recibir sin bajar los suyos. «Y lo vi», dijo, «sin que usted me lo pidiera, sin que usted quisiera que lo viera, y no pude no cruzar el salón». Pilar sintió algo moverse en su interior, algo grande y frágil al mismo tiempo, como esas cosas que han estado guardadas mucho tiempo y que cuando salen a la luz son más de lo que uno recordaba que eran. «Lorenzo», dijo, y era la primera vez que decía su nombre así, sin título, sin distancia. Él no se movió, esperó. «Yo tampoco quería ser vista», dijo Pilar. Su voz era tranquila, pero le costaba serlo. «Toda mi vida he ocupado el espacio que sobraba, el vestido que sobraba, la silla que sobraba, el rincón que sobraba. Y cuando usted cruzó ese salón, yo pensé que había un error, que venía hacia alguien que estaba detrás de mí. No había nadie detrás de usted. Lo sé ahora». Un silencio. La fuente seguía sonando. Los naranjos seguían oliendo. La luna seguía estando. «Tengo miedo», dijo Pilar. «¿De qué?» «De creer esto», lo dijo sin apartar los ojos de los suyos. «De creer que es real, y no una versión más elaborada de lo mismo de siempre». Lorenzo asintió, como si esa respuesta fuera exactamente la que esperaba, como si la honestidad de ese miedo fuera más valiosa para él que cualquier cosa más fácil que ella hubiera podido decir. «No le voy a pedir que crea», dijo, «le voy a pedir tiempo, el que necesite. Yo estaré aquí». Pilar lo miró durante un momento largo. Y luego, sin calcularlo, sin decidirlo exactamente, de la manera en que ocurren las cosas que llevan tiempo gestándose por debajo de todo lo demás, dio un paso hacia él. Lorenzo no se movió. Esperó, como siempre. Pilar levantó la mano y la puso sobre su pecho. No en un abrazo, no en un gesto dramático, solo la mano abierta sobre el tejido del frac, donde podía sentir el calor de él y el latido firme y constante debajo. Lorenzo bajó los ojos a esa mano, luego la miró a ella. Y entonces, con la misma lentitud con que había cruzado el salón aquella noche, sin prisa, sin duda, con esa seguridad particular de quien sabe exactamente lo que está haciendo, se inclinó hacia ella. El beso fue exactamente lo que tenía que ser: discreto, tardío, inevitable, breve, como una pregunta que todavía no tiene respuesta completa, pero que ya sabe que la va a tener. Cuando se separaron, Pilar tenía los ojos cerrados un momento más de lo necesario. Los abrió. Lorenzo la miraba con esa expresión nueva, la que ella había visto al principio de la noche, la que estaba debajo de la calma. Ahora ya no estaba debajo. Estaba en la superficie, visible, sin el vidrio de por medio. «Pilar», dijo en voz baja. Solo su nombre, pero en la manera en que lo dijo, con esa voz tranquila que nunca subía y que sin embargo llegaba a todas partes, había todo lo que no había dicho todavía y que los dos sabían que todavía faltaba decir. No esa noche, pero pronto. Fue entonces cuando escucharon los pasos, pasos en la grava, rápidos, poco cuidadosos, los pasos de alguien que no esperaba que hubiera nadie en el jardín a esa hora o que no le importaba que lo hubiera. Isabela apareció en el arco de entrada del jardín. Se detuvo. Los miró. El jardín era pequeño y la luna era suficiente y no había manera de fingir que no había visto lo que había visto. Los tres se quedaron quietos durante un segundo, que duró demasiado. Luego Isabela bajó los ojos. Y en ese gesto, en ese bajar los ojos que no era derrota exactamente, pero que tampoco era nada de lo que había sido antes, Pilar leyó algo que no esperaba encontrar en el rostro de su hermana. No rabia, no cálculo, solo el peso de alguien que acaba de ver algo real y que no sabe muy bien qué hacer con eso. Isabela se fue sin decir nada, y Pilar se quedó en el jardín con el olor a jazmín y a tierra húmeda, y la mano de Lorenzo todavía cerca, no tocándola, pero cerca, y supo que lo que acababa de ocurrir no tenía vuelta atrás, y que mañana habría que hablar con su hermana. y que esa conversación iba a ser la más difícil y la más necesaria de su vida. La conversación con Isabela ocurrió al día siguiente, en la cocina, con dos tazas de café y sin adornos. Isabela habló primero. Lo del vestido lo hice a propósito. Los ojos en la taza, la voz plana, no de frialdad, sino de alguien que ha decidido no adornar lo que va a decir. Quería ser yo la que el duque viera esa noche. Llevo años queriendo ser yo. Pilar la miró y vio, en esa cara que conocía mejor que ninguna otra, el miedo más antiguo y más difícil. No el de quien va a perder algo, el de quien lleva tanto tiempo protegiéndose de la escasez que ya no sabe existir sin hacerlo. Pensó en todo lo que podría decir, los vestidos prestados, los rincones, los años de comparaciones que dolían exactamente porque venían de adentro de casa, la carta falsa, el hombro descubierto en el salón. Lo pensó todo y lo dejó estar, no porque no importara, importaba, sino porque entendió algo que llegó despacio, desde un lugar más quieto que la rabia, que Isabela era el resultado de un hogar que había tenido muy poco y que había repartido ese poco de manera desigual. No era excusa, pero era verdad. No te voy a pedir que lo entiendas todo ahora, dijo Pilar, ni que te alegres, solo que no pongas más obstáculos. Isabela tardó un momento. ¿Él te hace feliz? Preguntó. Sin veneno, sin cálculo, solo la pregunta, directa y cansada. Pilar pensó en los ojos quietos de Lorenzo, en la mano extendida sin preguntar primero, en el jardín de noche y el beso discreto y la voz que decía su nombre como si valiera la pena decirlo. Sí, dijo. Isabela asintió. Bien. No fue una disculpa completa. No fue una reconciliación de las que resuelven todo de golpe. Fue algo más pequeño y más real. Dos tazas de café y una palabra sin adornos. A veces bien es suficiente para empezar. La boda fue 6 semanas después, en el jardín del ducado un sábado por la mañana, con el sol todavía suave y los últimos días del aroma de los naranjos. No hubo salón de baile, no hubo arañas de cristal, no hubo 200 personas calculando. Hubo el padre de Pilar con los hombros más rectos que en años, doña Remedios, que lloró desde el principio, Eugenio con algo en la comisura de los labios que en cualquier otra persona habría sido una sonrisa, e Isabela, un poco apartada, con el vestido azul de aquella noche. Lorenzo esperaba junto a la fuente pequeña del fondo. Pilar llegó caminando sola los últimos pasos. Cuando estuvo frente a él, Lorenzo dijo en voz muy baja, solo para ella, «Sigue sin ser el vestido correcto». Pilar llevaba el del taller, sencillo, bien hecho, de una tela color vino que no era seda importada, pero que era honesta, y era buena y era suya. «Es el mío», dijo. «Lo sé», dijo Lorenzo, y le ofreció la mano, como la primera vez. Pilar la tomó, y esta vez, cuando lo miró, no bajó los ojos. Ocupó su espacio, el que siempre había sido suyo. Doña Remedios lloró un poco más. E Isabela desde su lugar miró a su hermana una vez, solo una vez, y asintió. «Gracias, mi querida, por haber llegado hasta aquí conmigo, de verdad. Sé que tienes mil cosas que hacer, y elegiste quedarte con Pilar y con Lorenzo, y eso significa muchísimo para mí. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue el momento que más te llegó al corazón? ¿El vals, el jardín, o ese bien que Isabela dijo con la taza de café entre las manos? La próxima historia que estoy preparando, solo te digo que también va a pasar una noche que cambia todo, y que también va a haber alguien que no esperaba ser encontrado. Antes de irme, quiero hacerte una invitación especial. Si quieres tener acceso anticipado a nuestras historias, tener tu nombre mencionado en los videos y recibir sellos y stickers con la identidad de nuestro canal, hazte miembro ahora mismo. Cobramos un valor simbólico porque cada historia demanda tiempo y herramientas. Al hacerte miembro, nos apoyas y nos ayudas a seguir con este hermoso proyecto. Y si crees que esta historia valió la pena, deja tu valió muchísimo. Nos vemos en la próxima historia.